Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidos a Vuelan las plumas, bienvenidas a Vuelan las plumas, el miércoles 12 de febrero. Vamos a compartir en el día de hoy la conversación que sostuvimos con Berta Inés Concha a fines de noviembre, un poquito antes de irnos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, con Berta siempre es importante porque desde Prosa y Política, desde Liberal y Ediciones, Berta es una de las personas que más sabe sobre el libro, sobre distribución, sobre industria, sobre edición. Así que la verdad siempre es un placer poder escucharla. Y también tenemos a Paula Bombara en nuestro programa, esta gran escritora argentina, cuyos libros, básicamente un libro importantísimo como es El mar y la serpiente, cumple este año 2025, 20 años que está, de haber sido publicado y que sigue vigente de manera impresionante. Así que esperamos que disfruten estos contenidos, como siempre, junto a Prosa y Política y a Liberalia Ediciones. José Roja en los controles, Vivian Lavín en los micrófonos. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Estamos haciendo este programa con alguien que también ha estado muchísimos programas con nosotros y vamos a partir desde ya presentándola. Ella es Berta Inés Concha, librera, a mí me gusta decir decimera también entre sus primeros cargos o honorarios, porque es su creatividad, su ingenio, el que ha podido darle una chispa diferente a este apoyo enorme que nos ha dado Prosa y Política, Liberal y Ediciones desde hace tantísimos años. Editora, librera, distribuidora, pero sobre todo es una lectora voraz. Y una de los agentes más dinámicos y una de las personas que más sabe en este mundillo de lo que significan los libros aquí y por allá. Bienvenida, querida Berta Inés Concha, a Vuelan las plumas.
Hola, Vivi. Buenas tardes a todo el mundo que pueda estar escuchando. Bienvenidos.
Oye, feliz cumpleaños, Berta. Feliz cumpleaños atrasado.
Bueno, yo no te voy a dar feliz cumpleaños adelantado.
Exactamente, me tienes que esperar a mí.
Yo creo que nos vamos a celebrar en México, ¿no?
Allá nos vamos.
Guadalajara.
Para allá, para Guadalajara nos vamos. Nos vamos ahora este fin de semana, así que toda la próxima semana en esa maravillosa, maravillosa feria. Creo que partamos hablando de Guadalajara. La verdad es que nosotros todos los años hablamos y siempre te estoy preguntando. Tú eres una de las escasas personas que conozco que ha sido a la feria desde sus inicios, más ya son casi 28 años, 29 años, ¿cuánto cumple la fila? Voy a mirar.
Más.
36, no, perdón, 36, 40, casi 26, casi 40, sí. Porque empezó el 86, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí.
Me gustaría que, a propósito de lo que sucede, de nuestra situación, cuando hablamos de ferias, del libro y lo que acaba de pasar con la FILSA en nuestro país, una feria que triste, porque es la manera como que se demuestra una desunión por parte del sector editorial, no voy a decir industria, y también cuando has tenido o cuando tienes un invitado del tamaño de China que vino con más de 150 personas. Y la verdad es que hayan visto una feria en la que prácticamente, primero que nada, no estaba la muestra representativa de nuestro país. Segundo lugar, tampoco estaba el público. Es decir, era escasa la gente que se paseaba por allí. Entonces, por eso es bueno hablar de Guadalajara, entender cómo nace una feria, cómo se hace una feria, Berta Inés Concha.
Mira, en alguna oportunidad lo hemos hablado ya a fondo, ¿no? La Feria de Guadalajara, a diferencia de esta es una creación, es una institución que nace de una universidad, de la Universidad de Guadalajara, y nace con un objetivo cultural y de política cultural. Y de, además de una política de relaciones internacionales con el resto de América Latina, con Estados Unidos y Canadá, y claro, por supuesto, también con los grandes grupos editoriales, mucha de cuya materia prima la genera América Latina con sus escritores, ¿me entiendes? ¿No? Y como siempre, exportamos escritores e importamos libros caros.
Esa pasa paradoja.
Lo mismo con la madera, pasa lo mismo con todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, entonces la diferencia, la gran diferencia que le da vigor, trascendencia, proyección internacional a esta feria fue el compromiso tremendo, la convicción primero de una universidad, que es una institución cultural, académica, del conocimiento, en fin, que dice la Feria del Libro hará en política cultural lo que no podemos hacer parcialmente nadie, ni una sola universidad sola, ni ningún sector de los caminos del arte en solitario tampoco. Y efectivamente lo logró, claro, con gente muy especializada, con gente que tenía una perspectiva muy acertada acerca de lo que es insertarse como industria en el mercado, es decir, en la industria y el comercio internacional del libro. Esto aquí no ha sucedido. Las razones se enraizan en la dictadura y en la postdictadura, y han sido tremendas, a pesar de que en algunos de los gobiernos posteriores ha habido esfuerzos auténticos e importantes, tal vez no en el sentido de fundar, consolidar una industria editorial, pero sí de ayudar a autores, a la materia prima, ¿me entiendes?, a salir al exterior. O sea, en este momento nosotros tenemos grandes autores que son materia prima, importantísima de la industria editorial española e incluso en otros idiomas, ¿me entiendes? Ya lo sabemos, Bolaños, Sepúlveda, Serrano, Allende.
Y ahora con nuestras nuevas figuras, Labatut, y también, bueno, con ahora lo que ha pasado con Alia Trabuco, que es una cosa maravillosa, la propia Cintia Rimsky.
Sí, y por otro lado también están los ilustradores de libros infantiles, sobre todo y juveniles, ¿no? Que también individualmente son grandes potencias. Pero la industria editorial chilena, la industria está totalmente desvencijada y es muy vulnerable. Ya ves tú, en este momento hay un problema terrible con las imprentas porque terminó Salesianos. Y las otras cuatro o cinco imprentas grandes no dan abasto en una época como esta, en que se están imprimiendo una cantidad de libros para Navidad y por programas del Ministerio y de la Junta de Integra. En fin. Entonces, es una industria muy desvencijada que se tiene que rearmar con convicciones muy sólidas acerca de lo que puede llegar a ser una industria que da mucho trabajo, además, genera mucho trabajo. Y sin embargo, eso se desconoce, ¿no? Entonces, bueno, Guadalajara montó su feria en un momento estupendo de México y del mundo, en el año 86. Todo parecía que iba aún para arriba, había esperanzas, había una serie de flujos y de dinámicas económicas muy abiertas, en fin. Todo esto ha ido decayendo. La feria de Guadalajara ha quedado porque ha sido manejada magistralmente por una cantidad, tres o cuatro equipos diferentes, mayoritariamente dirigidos por mujeres, y eso es lo más increíble del mundo, ¿no? O sea, la confianza en un país como México, que el lugar común dice es tan machista, pero la confianza de, qué sé yo, designar a sus grandes embajadoras culturales internacionales, que son mujeres, la Feria del Libro es una gran embajadora, ¿me entiendes? Bueno.
En fin, 30, mira. Estaba mirando, 38 años cumple la FIL Guadalajara y tiene a España como país invitado de honor este año. A nosotras nos va a corresponder trabajar bastante con nuestros amigos, clientes, de todo, de todo. Y estoy muy
Claro.
contenta porque a muchos de ellos los voy a poder ver nuevamente. Estuve con ellos en Liver, pero bueno, esto va a ser más
Yo
grande.
no pude ir a Liver, entonces tengo recargado el panorama a un nivel que no te puedo mencionar, pero bueno, en los 3 días esos que estaré allí les voy a sacar el jugo.
Me
Y
imagino, pues.
además, en el stand de Chile vamos a presentar nosotros el libro de Manuel Peña Muñoz, que es uno de nuestras apuestas internacionales que cubre incluso su proyección, cubre incluso a la Feria de Frankfurt, porque son panorámicas que yo creo que son un compromiso tremendo con el quehacer, la creación literaria para niños y jóvenes de América Latina. Es una creación latinoamericanista, un aporte muy grande de sistematización y de raconto de lo que ha sido una historia que empieza con la oralidad de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y sigue con la fusión esta tremenda del castellano propio de cada región de América Latina, ¿no? Entonces, el libro, mira, tú lo habías visto, pero te lo muestro a ti.
¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No, la verdad es que no lo he tenido todavía en mis manos, así que me alegro mucho. Estamos hablando del libro Había una vez en América, Panorama de la Literatura Infantil y Juvenil Latinoamericana, editado por Liberalia Ediciones, un libro del autor Manuel Peña Muñoz, que como muy bien dice Berta, bueno, es un libro que hace un esfuerzo de sistematizar, dando cuenta de lo que ha sido el imaginario fabulístico de nuestros propios pueblos originarios, y luego va pasando por lo que significa la creación de esa literatura infantil y juvenil que hoy día ya tiene nombre, apellido, le decimos LIG, que tiene ferias dedicadas, pero es que hasta hace pocos años, y digo poco porque estamos hablando de un libro que abarca cuánto, es decir, miles de años. En cambio, la LIG recién tiene nombre y apellido de menos de 50 años, 30 años. Entonces, de hecho, quienes estamos acá en el programa de pequeñas no tuvimos esa visión de que nos hablaran de una literatura. Eran unos libros para niños y claro, algunos muy buenos, otros no tanto. Fíjate que con Manuel hablábamos a propósito de qué quedaba en nuestra memoria. Yo, bueno, por supuesto que yo recordaba la colección Cuncuna, ¿no? De
Muy bien,
Kimantú, que eso fue,
maravilloso.
estaba en mi casa. También habían otros libros que uno veía en otras casas, pero en general, padres, madres que estuvieran preocupados de comprarles, de tenerles a sus hijos libros para ellos. Por supuesto, la clásica enciclopedia Sopena que pasaban vendiendo casa a casa, que se había quedado en varias de las nuestras, pero así como libros para niños, no. Entonces, esto de hacer un panorama completo con una mirada histórica, además, a mí, y por supuesto con una visión latinoamericanista, no solamente de Chile, sino que el esfuerzo, yo creo que esto es verdaderamente revolucionario, y sobre todo a la luz para que nos puedan ver y entender desde otros ámbitos. Hablábamos fuera de micrófono, pues Berta, que cómo está el mundo editorial y cuesta tanto que entiendan lo que ha pasado acá porque ni siquiera nosotros lo sabemos.
Sí, está laberíntico, está ininteligible, quebrado. Ojalá que, mira, esta feria, sin embargo, yo creo que por lo menos la invitación y el que China haya accedido a venir con esta enorme delegación, bueno, levanta una esperanza a ver si en torno a esto se pudiera crear no sé. Los colectivos disidentes o los colectivos que se independizaron de la Cámara por X razones, yo misma me salí de la Cámara, ¿me entiendes? Yo estaría dispuesta a ver si acaso en una Cámara que realmente comprendiera las voces de los diferentes estamentos que participan en el libro, ¿no? Estaría dispuesta a recomenzar una relación con el entorno completo de nuestra industria editorial, incluyendo el estamento muy, muy importante del comercio, ¿me entiendes? Que no solamente la impresión y la edición, sino que el comercio, cómo y la llegada intermediada del libro a través de librerías y bibliotecas hasta el lector, ¿no? Bueno, espero que podamos sacar algo en limpio. Cada vez que vamos a una feria, no sé si a ti te pasará, aprendemos algunas cosas nuevas, ¿no? Y yo voy siempre con el espíritu muy abierto a ver qué está pasando en otras partes. Con España tengo una relación muy asidua, entonces sé más o menos que los precios se han disparado, que la guerra de Ucrania ha marcado terriblemente a la industria editorial de toda Europa, porque muchos europeos estaban imprimiendo en el este de Europa.
Así es.
Estaban imprimiendo en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en muchas partes. Ahora es imposible con la guerra de Ucrania, ¿entiendes? Entonces, están ellos teniendo muchos problemas y se han subido horriblemente los precios del papel y de la impresión en mismo España. A nosotros nos repercute porque nosotros en Chile, ningún país latinoamericano en sí es autosuficiente en cuanto al catálogo general que reúna las ideas, el conocimiento, la creación, la sensibilidad que va surgiendo a través de los años, ¿me entiendes? Entonces, bueno, mira, pero por otro lado también está sumamente afectado desde el punto de vista clima, el mundo editorial. Fíjate que en el canal de Panamá los barcos están demorándose el doble de lo que se demoraban antes, casi 2 meses. Llegan los barcos acá porque en el canal se han producido atochamientos y el canal mismo tiene muy seca los manantiales que la alimentan, ¿me entiendes? Entonces, no pueden pasar todos los barcos de calado que pasaban antes. Entonces, estamos a la espera, llegan muy tarde todos estos barcos. Ahora, los pasajes de avión, o sea, la carga aérea, es inabordable casi. Yo traigo, me atrevo a traer, pero en dosis homeopáticas, ¿entiendes?
Cuenta gota, tin, tin.
A cuenta gota, pero traigo cosas deliciosas que yo sé que en Chile alguien las va a leer y que si no, nadie las vería. Si quieres,
Exacto.
te cuento de algunas de las que he recibido.
Sí, Berta, cuéntanos, porque
¿Sí?
ya estamos a fines de noviembre, ya viene, ya sabemos, la regaladera, porque primero porque son nuestros cumpleaños. Entonces necesitamos que nos regalen los libros, pero también, exacto, pero claro, viene, es una fecha en la que se necesita cierta guía y bueno, y una
Pero
librera
fíjate que
como
yo
tú.
en esta ocasión tengo muchos libros que son de primera línea comercial, ¿no? Pero primerísima, ya se conocen las grandes editoriales literarias como Impedimenta, como Sexto Piso, como Páginas de Espuma, como Nórdica, las que manejo yo y soy representante exclusiva, pero también las grandes y muy sesudas editoriales de conocimiento como, qué sé yo, Cat, Siglo XXI México, Siglo XXI Argentina o de España, Herder, Trota, en fin, yo tengo más o menos 80 editoriales en representación exclusiva.
Impactante. Y también las
Algunas,
editoriales infantiles, a propósito de esto de que hablábamos
muchas, muchas.
de este hermoso libro de Manuel que vamos a volver luego.
Pero
Pero
fíjate,
quiero que
te
¿cuáles
voy
son
a
los
contar
nuevos?
de libros exclusivos que tengo y que traigo en dosis homeopáticas, o sea, traigo 10 ejemplares, a veces me atrevo a traer un poco más. Mira, primero, Doña Marta Brunet,
¡Oh!
editada por la Universidad de Valladolid. ¿No?
¿Y la autora quién es?
La autora es una chilena, Karim Gálvez Velázquez,
Periodista, pues.
periodista, profesora de literatura y de lingüística, que ha hecho un doctorado más en Valladolid, en la universidad, pero que se formó aquí en la Universidad Católica, hace clases en la Universidad del Desarrollo, tengo entendido que también hace clases en la Universidad de los Andes, pero que se va al doctorado a Valladolid y saca este libro increíble, el periodismo literario de Marta Brunet. Tú
Ah,
y
no,
yo
tengo
hemos
que leer
hablado
ese
mucho de
libro,
la falta de
Berta.
crónica, por ejemplo. Ver
A
que
ver,
él
¿qué?
encierra toda esa cosa y le hace justicia a esa parte de la gran obra de Marta Brunet que ha pasado desapercibida. Ella.
Increíble. Te hablaba al comienzo de la de Cuncuna, ¿no? De la cole y tú sabes que de esos libros me acuerdo como de dos títulos. Uno era Montaña Adentro,
Sí, de ella.
y el otro
Humo hacia el sur o
y el otro
Mariana.
la el del cobre. ¿Cómo era el oro del cobre? Ya me acuerdo, ya se me olvidó ahora, pero lo tenía en la punta de la lengua. Pero la Marta Brunet, ¿cómo no? Es decir, oh, Don Quejumbre no hace nada. Es decir, para toda
Mira,
la
de hecho que
vida.
ella es una de las escasas mujeres que ha recibido el Premio Nacional de Literatura en Chile. Bueno, se
Exacto.
le reconoce por su obra, por, digamos, narrativa, pero como directora de revistas, no se la conoce como cronista, como columnista, como entrevistadora, no se la conoce en absoluto. Este libro, editado con, así, pero con felicitaciones en la Universidad de Valladolid, el periodismo literario, Marta Brunet. Lo traigo, como te digo, a cuenta gota y creo que, mira, pesa una barbaridad, debe pesar 400 gramos por el tipo de papel, entonces
Ay,
imagínate traerlo por avión,
qué
es una
horror.
fortuna, pero apuesto por esto, lo apuesto y lo apostaré y lo seguiré apostando siempre.
Bueno, gran regalo entonces para estudiantes de periodismo, para periodistas, para escritoras, para quienes, bueno, mujeres, ¿no? Que están leyendo a otras mujeres. A propósito de eso, las mujeres somos las que más leemos, las que más
Sí.
escribimos, pero... pero también las que leemos a otras mujeres.
Sí,
Entonces,
sí,
bueno,
sí.
ahí hay, y nada menos que Karim Gálvez, que es una periodista reconocida, con una trayectoria impecable.
Claro.
Trabajó, creo que en Revista Ya, ¿no? Durante
Sí, creo que
muchos
sí,
años,
creo que
claro.
sí.
Y bueno, sabes que tuve la suerte de estar con ella en el Congreso de Mujeres Periodistas que se realizó en Punta Arenas
Pero
en
imagínate, ahora
septiembre.
hace poco.
A poquito a poquito, ahí estuve
Qué
con
bueno
ella.
que hablamos de su libro, mira, no tenía idea. ¿Está viviendo aquí o sigue
Sí,
viviendo en
no, no, no,
España?
estaba acá en Chile, yo creo que
Oye, pero
sí.
es una gloria. Tú no te puedes imaginar, estoy haciendo ahora una tremenda recopilación y clasificación de todos los libros de autores chilenos que se han editado en España y que aquí no están. Son cantidades, mira,
Me imagino, Berta,
cantidades.
me imagino, me imagino.
Así que ya recopilado más de 1.000
¡Wow!
títulos, más de 1.000 títulos en los últimos 6 años.
¡Wow! ¡Qué impactante! ¡Qué harto!
Impactante. Y aquí no están, o sea,
Y
yo
de,
los
y
tengo
de...
en prosa y política, los tengo en librería del GAM, pero es una riqueza increíble y, como te digo, materia prima.
Espectacular. Ya.
Cacumen chileno, como decían.
Eso, Cacumen chileno, me encanta. Ya, ¿qué otro libro? Qué otra
Mira,
novedad?
saltamos a los gatos. Yo sé que tú eres de perro, pero
Sí.
saltamos a los gatos. Mira, he aquí una joyita, gatos.
Ay, qué lindo libro.
Es una
Qué
preciosura de libro,
elegancia.
precioso. Mira, de la editorial Renacimiento, y tiene puros poemas sobre gatos.
Pero
Pero no
no.
te digo, por ejemplo, mira, históricamente los gatos, tú sabes que siempre han inspirado a los escritores, sobre todo a los poetas, ¿no? El gato es un animal increíblemente simbólico, ¿no? Y significante de muchas cosas, su aristocracia, su rebeldía, su independencia, pero a la vez su suavidad y su sensualidad, ¿no? En fin. Este es un muy lindo regalo de Navidad, ¿no? Mira,
¿Quién es el autor o
quién
autora?
está? ¿Perdón?
Pues es una antología.
Es una antología poética,
Ah,
con
mira.
gente como, imagínate, de toda Hispanoamérica y de España. Está Rubén Darío, Manuel Machado, García Lorca, por supuesto Gonzalo Rojas, Ernesto Cardenal, Enrique Lin y la Violeta Parra con una, debe ser cueca. No, pero no es cueca. Pero si
Una
quieres, te lo leo
décima.
rápidamente.
A ver, lee eso, te iba a pedir que leyeras uno. Dale, dale, dale con la Violeta Parra, por supuesto.
Se llama A mi casa llega un gato. ¿Ya? Dice: A mi casa llega un gato, pero es un gato decente, pero es un gato decente. Si yo le tomo la cola, al tiro muestra los dientes. A mi casa llega un gato. Este gato romano, que es medio cojo, si lo tratan de cucho, se pone rojo. Este gato romano, que es medio cojo, se pone rojo ahí sí, bajo la parra. No te juegues con gatos que tienen garras. Anda a cazar ratones por los rincones. Bueno, y se incluye este humor y esta
Hermosa una
genialidad
cueca, pues
de
está
Mirella Barro,
preciosa.
pero también está, como te digo, Enrique Lin, está Gonzalo Roja, están los grandes latinoamericanos y españoles, Manuel Machado, Miguel Hernández,
Oh.
todos con montones de. Y el libro es una preciosidad, ¿no?
¿Tiene
Pequeño.
ilustraciones también?
¿Perdón?
¿Tiene
No,
ilustraciones? ¿No?
no tiene
Ah.
ilustraciones, pero es muy fino con colores y un solapón y un tamaño y una factura ideales para un regalo fino, como debe ser, así, una cosa increíble.
Querida mía, te mando un abrazo muy grande, que tengas una
Bueno,
linda feria del libro y
tú
que,
también,
bueno, que
nos
tus
vemos
libros
el
vuelen
lunes.
alto. Vamos a una pausa en Vuelan las Plumas. Ya viene Paula Bombara para que podamos seguir escuchando entonces este rescate que estamos haciendo en este miércoles 12 de febrero, un día bastante importante, la fundación de nuestra ciudad de Santiago fue justamente un día como hoy. Y nosotros ya regresamos aquí en Vuelan las Plumas. Voy a leer una breve presentación para que entiendan de a quién tenemos aquí. Primero que nada, es escritora, por cierto, es bioquímica, pero dejó la bioquímica, ya nos va a decir por qué. Pero sí es comunicadora científica. Su obra se lee en toda Iberoamérica. Entre sus novelas más premiadas están El mar y la serpiente, Una casa de secretos, La chica pájaro, Lo que guarda un caracol y La fuerza escondida. Se dedica hoy día, ya les decía, exclusivamente a la escritura, que desarrolla especialmente en dos campos, la literatura y la transmisión de conocimientos científicos. Ha colaborado con distintas instituciones, ha dictado talleres y lo más importante es que también como autora tiene importantes reconocimientos, una mención en la Feria del Libro de Frankfurt, lo que es el White Ravens Notable Books, el año 2006. Con El mar y la serpiente, vamos a hablar de ese libro porque ese libro es clave. También fue una novela destacada de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Alija de Argentina y Una casa de secretos, premio de literatura Barco de Vapor Argentina 2011-2012. Acá falta también el premio, sí, pues que acaba de obtener La sombra del jacarandá, también premio Alija 2024 en Argentina. Así que vamos, sin más preámbulos, o que ya vas bastante. Paula, tú estás, ya lo decía, profundamente ligada a la historia de tu país por una dictadura tan sangrienta como la de la nuestra y tu derrotero también fue marcado, digamos, el oficio de escritura también fue marcado. Por eso me gustaría que contaras cómo te vinculas tú con Abuelas de Plaza de Mayo y por qué eres una investigadora en derechos humanos y también una escritora para niños y jóvenes.
Bueno, muchas gracias primero por la presentación, por la invitación. La verdad que fue una sorpresa y una alegría poder conocer Valparaíso. Es la primera vez que estoy aquí y bueno, estoy fascinada con esta ciudad. Yo creo que al decidir escribir una primera novela, como es El mar y la serpiente, fue mi primera novela. Hace ya salió en el año 2005, está por cumplir 20 años. Al querer escribir una primera novela, uno tiene que escribir sobre algo que sepa profundamente. Eso allana bastante el camino de escritura porque cuando uno construye un texto poético, tiene que investigar un montón, tiene que aprender un montón para después olvidar lo que aprendió y poder crear. En el caso de una primera novela, tener la parte de investigación bastante transitada, bueno, acorta mucho el camino. Y bueno, yo sé lo que es vivir una infancia en dictadura, yo sé lo que es que tu familia se destruya de la noche a la mañana, yo sé lo que es crecer con una incertidumbre tremenda y tener pesadillas todas las noches. Porque mi padre desapareció en el 75, unos meses antes del golpe militar en Argentina, y porque en el 78 mi madre y yo fuimos secuestradas también. Mi madre, por suerte, después volvió. Es una artista plástica genial. Y nos inculcó a mi hermana, que es bastante menor, y a mí el arte como resistencia y como lenguaje. Entonces la poesía siempre estuvo, el dibujo siempre estuvo, la música siempre estuvo. Creo que la literatura para mí fue durante esos años de zozobra, los 5 años cuando estuve huérfana, sin saber si iba a volver a ver a mi madre, sobre todo en esos meses que fui huérfana, pero también después porque mi madre no volvió igual, ya nunca más fue la madre que era. Mis escritoras favoritas fueron una tabla y un hogar, ¿no? Yo abría los textos de María Elena Walsh, de Graciela Montes, de Laura de Betach, de Elsa Bornemann, estas mujeres que en ese lenguaje también para nosotros los niños y las niñas nos decían un montón de cosas, un montón. Y yo quería ser así, yo quería ser como ellas, yo quería tener esa magia en las manos. Y crecí con ese sueño, crecí con el sueño de ser una escritora como Graciela Montes, como Mariana Walsh, así. Bajo, bastante ambicioso lo mío, por supuesto que ellas son enormes en la historia de la literatura de nuestro país, de Argentina. Pero bueno, ahora ya tuve el privilegio de trabajar con Laura de Betach y con Graciela Montes, así que imagínense, la niña que aún me habita está como viviendo su sueño todos los días. Y El mar y la serpiente, por eso es para chicos, por eso yo quise que mi literatura estuviera también en la puerta de bienvenida al resto de las obras literarias, ¿no? Que bienvenir a los niños y a los jóvenes al mar de la literatura, digamos, a ese lago tan profundo. Estar en la puerta ahí y decirles, miren, pasen, todo esto hay aquí.
Es un libro, como dices tú, con mucha poesía, que trabajaste mucho porque tuviste que también investigarte también, ¿no? A propósito de qué te había sucedido a ti para poder recrear la voz de esa niña y que, bueno, va creciendo, ¿no? Con estos padres ausentes.
Sí, yo me di la libertad de... Yo siempre tuve como muy... En el caso del mar y la serpiente, que fue, me sirvió para aprender a escribir novelas, me llevó como 7 años, casi un doctorado fue. Tuve muy presente que yo quería que fuera un texto que leyeran personas nacidas en democracia. Y que esas personas no iban a tener el registro en la memoria de lo que es la Argentina de la dictadura. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo hago yo para que quede un recuerdo en la memoria de las personas nacidas en democracia acerca de lo que fue la dictadura? Entonces lo que se me ocurrió es que la protagonista no tenga ni nombre, no tiene nombre y no recuerda nada de lo que le pasó. Y ese recurso me permitió que el libro está lleno de preguntas. Preguntas hacia su madre, preguntas a sí misma, preguntas sobre la identidad, pero también sobre lo que es crecer con esta historia, ¿no? Y eso es lo que conecta con los lectores nacidos en democracia. Esa parte donde está, la novela está dividida en 3 partes, en una primera persona muy, muy cercana, es decir, nos asomamos a la historia a partir de una niña muy pequeña que no entiende nada de lo que está pasando y que tiene como momentos de cierta comprensión del mundo adulto y momentos de vivencias de la infancia. Después una segunda parte en donde esta niña ya es una preadolescente que quiere saber qué pasó, que no se acuerda nada, que dice todo el tiempo que no sabe nada, que no, que son diálogos sin voz narradora, sin nada, diálogos entre ella y su madre, y una tercera parte donde en el colegio le piden que escriba sobre los desaparecidos y ella se pregunta, ¿qué cuento? ¿Qué hago? Y bueno, esa es la novela. Y la parte de los diálogos es en los colegios que recorro. A todos, bueno, con la parte de la niña se identifican y con la parte de los diálogos se animan a preguntar en sus casas y bueno, me cuentan lo que averiguan, ¿no?
La buena literatura es eso, cuando un texto te evoca, te permite cuestionarte, abrirte sí. a otros mundos. Y en este caso, El mar y la serpiente es un libro bastante contenido. Miren ustedes la cantidad de páginas y todo lo que nos está diciendo. Y bueno, y que podríamos hablar muchísimo más sobre El mar y la serpiente. Es un libro que... acá en Chile, si es que lo van a dar de lectura, lo van a dar seguramente para allá, para niños de secundaria. En cambio, en Argentina ya lo están leyendo prácticamente.
Y he ido a grados a partir de los 10 años.
Entonces, eso habla entonces de esa densidad cultural, de esa densidad en torno a los diálogos y a la memoria, ¿no? La bibliografía de Paula Bombara es amplísima. Ya decíamos también, tiene una parte muy interesante como científica. Tiene unas novelas también para más adultos. La verdad es que las recomiendo, la busquen. Hay algún pocazo editado en Chile. Estamos viendo cómo para remediar eso. Pero bueno, hoy día existen maneras, ya sabemos, de encargar libros a través de un clic. Me gustaría que habláramos de este libro, La sombra del jacarandá, porque este libro es muy reciente,
es del año pasado,
está premiado y acá vemos que ya es, a pesar de que es una novela muy corta, tiene la verdad es que se abre un abanico. Y lo que tú buscas acá, lo que encuentra, eso mejor lo digo de esta manera, un lector, es una novela muy entretenida para todo público, pero que nos habla cómo un detenido desaparecido puede ser encontrado, digámoslo de esa manera.
Claro, porque a partir de las visitas a colegios con El mar y la serpiente, una de las preguntas que aparecía siempre es una clásica, ¿vas a escribir la segunda parte? Yo lo que respondía es, lo que pasa que la segunda parte está en ustedes, está en la siguiente generación. Entonces estaría buenísimo que ustedes escribieran la segunda parte. Pero pasó que la editorial me pidió participar de un proyecto relacionado con la democracia, un proyecto que se llamó El Gran Pueblo Argentino Democracia, y yo ahí venía con una idea de trabajo que era exponer al equipo argentino de antropología forense, exponer lo que ellos hacen de una manera literaria. Yo los conocía como científica, había escrito no ficción con su trabajo, pero tenía ganas de que eso llegara en una clave narrativa a los chicos, a los jóvenes. Y dije, bueno, puedo participar de esta forma, escribiendo sobre esto. Y mi editora estuvo de acuerdo, por suerte me dio ese espacio y... Y bueno, ahí surgió La sombra del jacarandá, que es una novela donde se trenzan tres elementos. Por un lado, hay una familia en donde el papá, que es un señor ya grande, tiene un recuerdo de sus años adolescentes durante la dictadura. A él le pasó algo que nunca lo contó. Por otro lado, hay una familia donde los adolescentes de hoy quieren saber sobre sus abuelos desaparecidos, pero su madre no les quiere contar. Y por otro lado está el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que es el que termina como haciendo de puente en todo esto. Uno de los problemas, la parte del equipo, bueno, yo ya venía investigando sobre su trabajo, como les dije antes, así que estuvo buenísimo poder entrevistar nuevamente a los fundadores del equipo para construir las voces de los científicos. Porque yo quería que la voz del científico estuviera como la voz del que va a trabajar todos los días con esta materialidad, ¿no? Que su trabajo es analizar huesos de personas desaparecidas. ¿Cómo se trabaja todos los días con familias para dar estas noticias, con esos restos, con las exhumaciones, con las excavaciones? ¿Cómo se trabaja todos los días? ¿Toman mate? ¿No toman mate? ¿Hacen bromas? ¿No hacen bromas? ¿Lloran? ¿Cómo lidian el día a día? Eso quería yo. Eso es lo que hay. Y por otro lado, trabajar la desmemoria, ¿no? Cuando alguien sepultó un recuerdo, así como en su trabajo sepultó un cuerpo, ¿cómo sale ese recuerdo? ¿Qué tiene que pasar para que un recuerdo de esa magnitud aflore? ¿Cómo es que vuelve a la superficie y conmueve, ¿no? Y transforma? Entonces, esas fueron las búsquedas. Y por otro lado, ponerme en el lugar que nunca tuve en la crianza de mis hijos, que es decir que no quiero que sepan. Mis hijos, por supuesto, de su abuelo fallecido, saben todo. De lo que le pasó a su abuela y lo que le pasó a su mamá, también saben todo. Y aún así tienen un montón de preguntas. Pero no pasa eso con todos los hijos desaparecidos. Hay muchos hijos desaparecidos que no quieren hablar, que no quieren dar su sangre para que se busquen los huesos de sus familiares. Entonces, ¿cómo es ahí cuando los adolescentes sí quieren y esa madre, padre no quiere? Yo creo que los adolescentes pasarían por encima, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede en la novela y ¿qué pasa después?
Pero ya más o menos les queda claro. A mí me sorprende el escucharte, claro, porque estamos viendo los elementos que tiene y de qué manera tú preparas esto, pero lo que estamos hablando es de una novela, es un relato de ficción que se lee rápido, que es entretenido, que uno quiere llegar al final, pero tú te vas dando cuenta que esta es una historia tan cercana. Tanto que cuando tú dices los que sí, los que no, imposible dejar de pensar en los la manera como el derrotero que han tenido nuestras naciones, querida Paula Bombara. Estamos hablando de una Argentina que nos enseñó que sí se podía juzgar a los criminales, sí se los podía encerrar. Y que sí había que hacerlo y que había que tener una literatura para que las nuevas generaciones tuviesen conciencia, que habían esas abuelas que se juntaban cada jueves, ¿no? ¿Son jueves o miércoles?
Los jueves.
Cada jueves allí en la plaza.
El 22 de octubre cumplieron sus 47 primeros años de vida.
Mira.
Como institución. Quedan dos abuelas.
Dos.
Buscarita y Estela en la institución. El resto de los lugares en la comisión directiva lo tomaron nietos que han recuperado su identidad biológica y que hoy Bueno, siguen buscando los 300 y pico de personas desaparecidas vivas, que son los nietos que han crecido con sus identidades biológicas vulneradas.
Esta es una historia que nosotros también pensábamos, que hemos conocido en nuestra propia historia de manera reciente. Pensábamos que eso no había sucedido en Chile. Pues también sucedió. Pero al ver hoy día lo que está pasando en Argentina con un presidente como Milei y ver que todo lo que se puede lograr no es terreno ganado y no significa ya se hizo, ya lo, hemos hecho esto, hemos hecho este otro, sino que se puede retroceder. Me gustaría que pudieses de alguna manera contarnos, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti como hija de un detenido desaparecido? ¿Y cómo lo están viviendo las abuelas y bueno, quienes están trabajando en derechos humanos allí?
Y nosotros tenemos mucho ejercicio en adaptarnos a las situaciones. Situaciones muy cambiantes, cada 4 años, cuando cambia el gobierno, sabemos que, bueno, va a haber algo que va a pasar. Cuando estábamos en los años 90, lo que pasó fue que hubo unas leyes que dieron marcha atrás con todo lo que fue el gran avance en su momento de Raúl Alfonsín y el juicio a las juntas, que tal vez vieron una película que se estrenó hace poco y que narra un poco ese proceso. Luego de que se hizo ese gran avance, fuimos muchos pasos para atrás con esas leyes de obediencia debida, de punto final, los indultos que se dieron en los 90. Y sin embargo, desde los organismos de derechos humanos, con un grupo de abogados y de tremendamente talentoso y pensando en comunidad, encontramos maneras, encontramos, digo, con humildad, porque yo en ese momento tenía 20 años y solo colaboraba desde mi lugar, de donde podía, pero se encontraron las maneras de volver a juzgar a todos. Primero, con lo que llamamos juicios por la verdad, que fueron juicios testimoniales, y después encontrando los vericuetos legales a partir de los años 2000, 2004, 2005, para volver a juzgar y volver a poner en marcha todos los juicios de lesa humanidad. Esos juicios se siguen sucediendo, aún con este marco, nuevo marco político, siguen sucediendo los juicios. La semana pasada se dio sentencia a uno de ellos, siguen transcurriendo otros. Hay más de 1000 genocidas ya juzgados, algunos ya con cárcel domiciliaria, que es lo que está haciendo este gobierno, en muchos de que ya tienen sentencia, bueno, con el argumento de la edad, con el argumento de enfermedades que no terminamos de saber si son reales o no, pero bueno, los jueces están dando esos beneficios que por supuesto nuestros padres no tuvieron. Y ya los desaparecidos y los que sí aparecieron nunca tuvieron eso. Estela dijo en el acto de ayer que vamos a contar esta historia todas las veces que haga falta para seguir buscando justicia y para seguir buscando a los nietos, hermanos de corazón míos, que bueno, que cuanto más crecemos sabemos que más difícil es, pero que suponemos que tienen hijos, como en mi novela, que tal vez quieran saber y que se puedan acercar. Contamos con la colaboración del equipo argentino de antropología forense, que también sigue trabajando en estos medios. Por supuesto que la desfinanciación es un problema, porque cada análisis genético es muy costoso y al no tener dinero, lo principal pasa a ser buscar dinero en lugar de buscar nietos. Y eso es el grave problema, ¿no? Como que se enlentecen las búsquedas y el tiempo pasa. Y ese es el problema. Pero no tenemos ninguna intención de frenar. Buscaremos las herramientas que en los lugares donde hagan falta. Hemos hecho libros para la infancia desde Abuelas de Plaza de Mayo. Yo estoy ahí coordinando junto con otros compañeros y compañeras de la asociación. Son libros que intentan mantener la memoria viva en las nuevas generaciones. No estamos solos, hay un grupo de autores enorme que escribe para chicos y jóvenes en Argentina y hay mucho material, se lee mucho en las escuelas, hay un grupo enorme de docentes que les interesa esto también, entonces llevan todo esto a sus escuelas, aun cuando muchas veces son observados por sus directivos. Es de una gran valentía. Hay muchos docentes muy jóvenes que han leído El mar y la serpiente, por ejemplo, y que hoy son maestros y dan El mar y la serpiente. Eso es emocionante y por otro lado me habla de mi edad, que bueno. Pero bueno, cuando el maestro te dice, yo lo leí cuando estaba en la primaria y hoy yo se lo doy a mis chicos, a mis chicas, para que es emocionante. Y bueno, somos un grupo de artistas que sabemos que vamos a seguir esto y haciéndole honor a Estela, contándolo todas las veces que haga falta contarlo.
¿Cómo procesan ustedes o cómo procesas tú estos retrocesos históricos? ¿Cómo entender que la sensibilidad en torno a algo tan importante, tan vital, como son los derechos humanos, sea algo que una persona, a partir de un discurso, pueda volver a modelar y cambiar en una sociedad? En una sociedad tan política, tan crítica como la Argentina, y bueno, y también una sociedad como la nuestra, donde también vemos esos rasgos fascistas, el negacionismo, y bueno, y el peligro, ¿no? De sencillamente tener en los jóvenes unos promotores de las ideologías con las que nosotros o contra las que nosotros luchamos.
Y lo vas viviendo como, yo lo vivo como voy pudiendo. No sé, hay días que mal, muy mal, y hay días con mucha más confianza. Al ser un trabajo colectivo siempre tanto en los organismos de derechos humanos como en los colectivos de artistas, siempre son tareas colectivas y bueno, uno sabe que un día yo no tengo el ánimo, no tengo la fuerza para estar, pero algún otro compañero va a estar y así, ¿no? Otra vez voy a ser yo para que otro pueda descansar. Hace falta también refugiarnos en lugares de alegría, para juntar fuerza, ¿no? Entonces, creo que lo de anoche, que yo no pude estar, pero que fue una fiesta en un gran teatro en Argentina, en la ciudad de La Plata, repleto, en el festejo, pueden verlo por YouTube, el festejo número 47 de Abuelas de Plaza de Mayo, con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández, con la presencia del gobernador Axel Kicillof y otras autoridades, pero con la presencia de gente que quiere que las abuelas sigan trabajando, sobre todo. Gente que quiere que estas búsquedas continúen. Eso es lo que te da fuerza. Que hay un apoyo, por supuesto que por otro lado hay otra parte de la sociedad que no apoya para nada.
Quiero agradecerte sinceramente tu tremenda generosidad. Y nada, que sea... después que no pasen tantos años, antes de que vengas de nuevo a Chile, que ojalá puedas estar con nosotros el próximo año cuando cumplamos 10 años, porque necesitamos escucharnos y escucharte ha sido un regalo para nuestro corazón y para nuestras mujeres con memoria. Muchas gracias.
No, a ustedes.
Gracias por su atenta escucha en el día de hoy y nos reencontramos la próxima semana con más conversaciones, con más rescates de conversaciones urgentes aquí en Vuelan las Plumas. Hasta la próxima semana. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.